Damas y caballeros, bienvenidos a Montevideo No. Bienvenidos a Dopcast.uy. Caminemos por el episodio 50, número redondito, perfecto para compartir con ustedes el diálogo que tuve con uno de mis cantautores preferidos, Juan Ravioli. Un músico a quien quiero muchísimo, lo considero mi amigo, a Juan nos conocemos hace años, y tuve la suerte de juntarme a dialogar con él en una noche muy fría. Conocí los míticos estudios La Cocina de Betty, donde estaba Juan grabando con Melingo. Juan está tocando también con Pez. Y hacía tiempo que no veía a Juan. La última vez que me había juntado con él, lo fui a ver en vivo. Tocaba con Diego Presa en Montevideo. Y tenía muchas ganas de charlar. Hacía tiempo que lo quería invitar a Montevideo, no, pero había sido imposible por nuestras agendas. Conocí el estudio, conocí a su gato Carucha, que es una maravilla. Y nos juntamos a charlar en la cocina. Paneles de gas, el gato ronroneante por allí. Y lo mío fue una intervention. Quise hablar con Juan porque no quiero que deje de lado su carrera solista para abocarse a proyectos ajenos. Está con terribles proyectos. Insisto, toca con Pez, con Melingo y con otros talentos. Pero si ustedes entran a Bandcamp y buscan la obra de Juan, álbum para la juventud volumen 1, álbum para la juventud volumen 2, o las series de P que tiene editado, se van a dar cuenta que es especial lo que hace Juan. ¿Por qué se alejó de las canchas? Una de las promesas del rock argentino. Sobre eso y sobre más charlamos con él. Todo voces fue para mí, ¿eh? Les recuerdo que nos pueden seguir por iTunes, se pueden suscribir al canal de Dopcast, por SoundCloud, y si quieren saber las novedades del resto de los podcasts de Dopcast.uy, pueden hacerlo por facebook.com/Dopcast, y nos pueden seguir en @Dopcast en Twitter y @MVDNoPod, MVDNoPod, Montevideo No Podcast. De la cocina de Betty, vamos a la cocina de Juan Ravioli. Con más confort que nunca y la misma arbitrariedad de siempre, le damos.
La caída de Hendrix. Bueno, sí, no sé. No sé si tomarlo así, pero... ¿Hablamos de esto?
Estamos hablando de esto ahora.
Ah, bueno, está bien.
Que no te puede ser una caída, me decías vos. Estás con Pez, que imagino que debe ser algo muy fértil y excitante estar trabajando con Ariel Minimal y compañía.
Sí.
Es una banda increíble, Pez. ¿Cómo fue que te sumaste al proyecto ese?
Me sumé primero como invitado en algunos shows. Y luego... El repertorio, la propuesta de invitarme se extendió al año pasado, 2015, que presentó en ocasión de la presentación del Manto Eléctrico en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Me invitaron como en algo más formal de más temas, porque originalmente en diciembre de 2014 me invitaron a mí y a mi banda a abrirles un show en el Teatro Vorterix. Uh-huh. Y en esa oportunidad toqué con ellos 4 o 5 temas. Y de ahí se extendió la invitación a la ópera con un repertorio más de 15. Habré tocado 15 de los 30 temas del show, ponele. Uh-huh. Y después de la ópera me propusieron quedar estable.
¿Estás en rol de multiinstrumentista o solo guitarra?
No, de hecho toco más teclados que guitarra.
Más teclados que guitarra.
Aunque guitarra toco en algunos temas, sí.
Mira. Pero, ¿y cómo es la vida con la mafia de Azione Artigianale?
Y para mí es una vida conocida porque ya los conozco desde
cuando editabas tus discos.
Cuando edité mis discos lo hice a la manera de ellos y...
Como acción artesanal.
Exactamente. Y bueno, de muchos años de coparticipar en cosas con ellos. Yo desde 2003, si no me equivoco, o 2004, que lo conocí a Ariel para la presentación de... Para la presentación del disco de Flor Mansa Minimal. Yo previamente a eso lo conocía a Mansa. Y a Ariel lo conocía por Pez, digamos. Conocía a Pez. Entré al mundo de Pez por el tercer disco de la banda, Pez 3, al que se le llama Pez 3. Y los puse.
Será extraño si hubiera sido Pez 2. Hubiera sido maravilloso. Nuestro tercer disco es Pez 2. Pues tres.
Claro, primero no cuentan. No, bueno, y los conocí, los tenía, me recabía, lo había comprado el disco en Parque Rivadavia, los había ido a ver varias veces ya, y lo conocí a Ariel y hubo muy buena onda. A él le gustó lo que yo estaba haciendo con París en ese momento, lo que estaba haciendo con mi banda París 1980 en esa época. Y después de Flopa Mansa Minimal, yo empecé a tocar asiduamente con Flopa y cada tanto tocaba con Ariel en bandas que armaba Ariel para hacer movidas del solista. Estamos hablando de esa época, 2003, 2004, 2005.
¿Qué tenías cuántos años ahí?
22, ponele, veintitrés
La cancha estaba
años.
preciosa. Estaba hermoso todo.
Y estaba bueno, sí. O sea que desde ahí los conozco. Lo conozco a Ariel. Después también trabajé con Franco Salvador, que es el batero de Pez, en su primer disco solista. Y para su segundo disco también tuve una intervención. Hubo un tema que iba a quedar afuera del disco y se le ocurrió avisar, pasarme el tema, a ver si le podía dar una vuelta de tuerca. Y al final entró lo metimos al disco. A último momento cierra el segundo disco de Franco. Así que siempre tuvimos contacto. O sea, por eso fue bastante natural el pasar a trabajar con ellos. Por otro lado, otro punto de conexión muy importante es el técnico de sonido de Pez, que es un amigo mío desde antes que tocaran, que laburara él con Pez. De alguna manera lo introduje porque
Para dar apellidos, ¿no?
Mauro Taranto.
Está. Mauro Taranto, el señor es Juan Ravioli. ¿Y cuál es el apellido de Ariel Minimal?
Ariel Sanso.
Ariel Sanso. Estamos hablando de mafia, un colectivo
Alta
mafioso.
mafia, alta mafia.
Alta mafia, sí. Alta mafia.
Mafia de flores ahora. En una época se paraba en el centro, cuando Pez tenía su sala en los antiguos estudios TNT, que ya no existen. Ya hace como 7 años que la base de operaciones es en el barrio de Flores, no muy lejos de acá de donde yo vivo, a unas 20 cuadras. Y bueno, Mauro Taranto, bueno, todo un equipo que hay alrededor de Pez, que no me es ajeno, que yo los conozco desde hace muchos años también. Entonces, cuando empecé a trabajar con ellos fue como ponerme a trabajar con amigos de muchos años, ¿viste? Está bueno porque hay confianza y hay maduración. Yo creo que todos estamos como en un momento bastante bueno en la carrera de todos, en el momento de todos, ¿viste?
Están en forma.
Estamos en forma. Sí, me parece que sí. Yo creo que sí, es un gran momento. Al menos desde mi punto de vista y de lo que me toca ofrecer. No me hago tanto la cabeza ni, bueno, corro porque está en mi naturaleza un poco hacer un montón de cosas, pero también ya maceraron los años de estar trabajando con muchas personas que fueron armándome también a mi manera un camino, digamos, ¿no?
Celebro la fineza del maceraron. La celebro, ¿sabes?
Bueno,
La
gracias.
aprecio. La aprecio. Y este colectivo, o sea, todo colectivo tiene sus complejidades y por supuesto son atractivos también los colectivos. Pero cuando uno trabaja con un ex Cadillac que decidió volcarse por un camino de independencia creativa y comercial, me imagino, yo no lo conozco, Ariel, que tiene que ser un caballero de carácter.
Sí.
¿Sí? No, no es una locura afirmar eso.
No.
¿Cómo se lleva eso? Porque, digamos, vos formás parte de ese colectivo, pero claramente nace de las entrañas de él y él es ese capitán.
Y sí.
¿Cómo se juega ahí? Con una persona de carácter que lleva adelante no solo a la banda, sino al final que controla de punta a punta todo el proceso.
Sí. Él es un poco el timonero, ¿no? El que define hacia dónde va el hacer. Y todos confían en él. Todos confiamos en él, ¿no? O sea, porque un poco contamos con su aura, ¿viste? No sé cómo explicarlo. Medio que.
Además, ¿cómo uno confiar si escuchás la obra?
Claro,
Decís,
por eso. A esta altura del
decís,
partido, ponerse a
claro,
discutir mucho no tiene sentido.
no, está bien lo que viene haciendo Ariel,
Claro,
está muy bien.
por eso me parece que es un momento muy de mucha naturalidad, ¿viste? No hay conflicto, digamos. Hay un esfuerzo, no sé, qué sé yo, en mi caso, por estar a poder responder al repertorio que se está planteando, que tienen 25 años de carrera y 15 discos, y yo
Sí.
poder estar medio respondiendo a eso, digamos, que es lo que en este primer año de estar tocando con ellos, el balance que hago un poco es, bueno, recién ahora estoy un poco más cómodo, digamos, ¿no? Después de que me aprendí 70 u 80 temas, ahora estoy con un poco más de holgadez.
Claro.
Pero no sé si tantos temas, pero más o menos, si me pongo a pensar, son muchos temas. Y las cosas suceden muy rápido. Es una banda que tiene como. Es como subirse a un tren en movimiento. Si bien Ariel es el que dirige, hay todo un equipo, viste, que dentro de la banda y alrededor de la banda que tiran muy para adelante. Por supuesto, siguiendo una idea primal que sale de Ariel. Pero hay mucha opinión de todos y musicalmente de los integrantes del grupo. Y a nivel extramusical o por afuera de lo que es estrictamente musical, sí, bueno, todo el equipo de gente que está alrededor. Hablo de la parte técnica o la parte logística.
Y en la semana, ¿cómo es tu rutina en relación a PES?
Tenemos.
Pará, me acabo de extraer porque acabo de notar que tenés un termo con unos dibujos de Carlos Páez Vilaró.
Sí. Pero no me corresponde, ese termo es de Melingo, se lo olvidó del otro día.
Melingo
Muy
tiene
lindo.
un termo con negros dibujados basados en, imagino que una pintura.
Espectacular.
Mirá. Borocotó chachás. Ay, ay, che, ¿y me decías cómo es la rutina entonces?
La rutina son por lo menos dos ensayos por semana, si no tres, dependiendo de si hay shows o no hay shows el fin de semana, que en general hay shows. Entonces, por lo menos dos veces por semana nos juntamos y repasamos o trabajamos en lo que tenemos por delante. En este caso, el 24 de junio vamos a presentar el último disco de PES en el Teatro Ópera, y previo a eso tenemos una gira que nos va a llevar a Rosario, Córdoba y Santa Fe. Entonces, medio preparando ese show. Ahora, además, PES es un quinteto porque se suma un percusionista. Y bueno, básicamente eso.
Ese es lava, es eso. Crece porque es lava, va tomando todo lo que está cerca. Arruina familias, villas, es lava. Lo escuchás y es lava, es una maravilla. Y bueno, por el borocototo está visual del termo que tenés ahí. Un termo que solo un argentino puede llevar. O sea, ningún uruguayo con un mínimo de criterio
Tendría eso.
podría llevar ese termo. Con eso no estoy matando la obra del queridísimo Carlos Páez Vilaró, que es una obra hermosa. Pero es como, sería como exagerar, llevar la uruguayez a un
Sí, sí,
punto
sí.
inmanejable.
Es menester.
Sí, no, no, no. El uruguayo, ¿qué tendría ese termo? Primero que no tendría ese termo tan poco viril. Primero.
O sea.
Después, tendría un pegotín seguramente del Frente Amplio, su cuadro de fútbol,
Claro.
el Che Guevara, el Pepe. Iría por una variedad así, o su cuadro de básquetbol, una pelotudez así impresentable,
Claro.
¿no? Son como variaciones de lo impresentable. Pero será más viril el termo. Es un termo de señora, de abuela.
Se lo
Un
habrán
termo de abuela.
regalado, se lo habrán regalado.
Y bueno, y por eso es que se cuela la otra cosa. ¿Qué hace Daniel Melingo en tu casa? ¿Qué hace ese termo de Daniel Melingo en tu casa?
Y mi casa, además de ser mi casa, es la cocina de Betty, es un estudio, se llama así.
Hermoso nombre, la cocina de Betty. Es hermoso.
Y
¿Por qué Betty es la cocina de Betty?
Betty, bueno, es una historia medio personal, pero era una cocinera que cuidó de mí cuando yo era chico.
Mira qué lindo.
Así que desde que yo armé mi propio estudio cuando todavía vivía con mis padres, se llamó así,
Honrás la memoria de Betty.
honrando la memoria de
Qué lindo. ¿Betty está viva?
No lo sé a ciencia cierta, porque
Uy,
perdí
mirá.
contacto con esa mujer.
Sería lindo que algún día se entere, Betty. De esto. La cocina de Betty. Bueno, entonces, ¿cómo funciona como estudio? ¿Estás vendiendo Melingo? ¿Estás grabando con Melingo acá?
Y sí,
¿O estabas grabando con
con
Melingo?
Melingo vengo trabajando hace varios años, yo creo que desde 2010, si no me
¿Qué
equivoco.
tienes cuántos años?
En 2010 tendría 29 años.
La cancha estaba preciosa aún. El problema fue después. Hasta ahí estaba preciosa la cancha.
Ponele que en 2010 arranqué a trabajar con Melingo en su disco para su disco Corazón y Hueso.
¿Trabajabas como miembro estable o trabajabas Como sesionista en un
No,
estudio.
no, trabajaba en el equipo de producción, que está formado por Daniel Melingo, Mohamed Habibi, que también conocido como el Rodra Guerra, que fue también tal vez lo conozcan como el Rodra Guerra, como que fue también contrabajista, integrante de Pequeña Orquesta Reincidentes.
Sí.
Y mi conexión con Melingo parte de ahí, porque yo soy amigo de Habibi, ahora se llama Mohamed Habibi, porque se convirtió al Islam hace algunos años, digamos. Y Habibi me convocó para trabajar el disco de Melingo.
¿Cómo le dicen los amigos a él? ¿El Moja? ¿Cómo le dicen?
Habibi, Habibi le
Habibi.
digo yo, Mohamed, o el Rodra también. Pero yo le digo Habibi, la verdad.
Habibi.
Eso es Habibi. Lo que pasa es que se me confundió porque en ese momento, del momento en el que estamos hablando ahora, en esa época todavía se llamaba el Rodra. Pero bueno, cuestión. Empezamos a trabajar. Yo empiezo a trabajar con Melingo desde un lugar más de producción y de logística, ¿no? Ese disco lo grabamos en Estudios Guión y yo estuve a cargo de las sesiones de grabación. Si bien el técnico fue el portugués Da Silva, las sesiones.
Qué maravilla, me detengo en eso. Hoy estoy para detenerme en los detalles. El portugués Da Silva es totalmente redundante y maravilloso. Es como de, es un apodo de jugador de fútbol.
Sí. Totalmente, sí, podría ser un jugador de fútbol.
El portugués Da Silva.
Jugadorazo.
Sí, gran puntero. Gran punto izquierdo.
Bueno, el portugués de asilo es como el señor de los técnicos, es nuestro hombre más experimentado en la grabación, es un técnico.
El famoso técnico alfa.
Es el técnico alfa, exactamente. Y bueno, tuve la suerte de trabajar con el Portu en el disco de Melingo y en otros discos más estos últimos años, ¿no? Y como te decía, en Corazón y Hueso fue un disco que llevó varios años de producción y se grabó inicialmente en Guión, pero después en distintos estudios, en la cocina de Betty, en la locación anterior a la que está ahora incluso, y en otros estudios, en
Que es
fin.
una belleza la cocina de Betty, la acabo de ver, de verdad se los digo, es una belleza. Y está el mapa de Uruguay también, porque vieron que los argentinos son fetichistas, tienen esa cosa de, qué divino Uruguay, qué lindo Uruguay.
Pero bueno, ahí lo conocí a Melingo, digamos. Después de eso salió ese disco. Yo estuve trabajando con Axel Kriger también para esa época y con Axel Kriger ya estrictamente como músico de su banda. Con quien me fui de gira, estuve en Francia varias veces en ese año, 2010, 2011, 2012. Después de eso, después de ese disco de Melingo, vino Linchera, que es el disco que vino después. Que yo entré a trabajar en ese disco ya avanzado. Y luego de Linchera vino la preproducción y la producción del disco que terminamos con Melingo hace cosa de mes y medio atrás, que es inminente, que va a salir ahora en
¿Tiene
estos
nombre?
meses. Tiene nombre el disco. Yo no sé si estoy
Ah, entonces no lo digamos.
en condiciones
No lo
de
digamos, no lo
poder,
digamos.
poder
Lo
decir.
interesante es que en breve sale.
Sí, ya está hecho, ya está listo y en la segunda mitad de este año estaría en la calle.
Mirá.
En la calle o en la web, no sé,
Sí.
no sé cómo se dice.
Sí, en la calle virtual. Qué divino, che, con Melingo. Estamos hablando de un hombre que ha atravesado la historia del rock argentino.
Sí.
El entretiempo tiene que ser todo oro. ¿O no se habla del pasado?
No, no, hay mucha data, ¿no? O sea, es un tipo con una historia impresionante. Entonces, sí, hay muchas anécdotas, hay muchos amigos que aparecen, Zabaleta, qué sé yo, o sea.
Zabaleta apareció acá en la cocina de
Sí,
Betty.
Zabaleta cada
¡Lo
tanto aparece,
amo!
sí.
Miguel Zabaleta, de suéter.
Claro.
Divino.
Sí, toda una otra mafia, ¿no?
Otra
Otra.
mafia. Qué divino, me acuerdo en un disco, en el disco Eco de Willy Crook and the Funky Torinos, estaba el álbum
solista de Valentino, que era el guitarrista que tenía Uri Krupp por ese entonces. Se claro. llamaba Valentino Bazar. Y estaba un standard de jazz, Body and Soul, y lo cantaba Miguel Zavaleta. Y es una interpretación tan maravillosa.
Sí, es un gran.
Oro ese hombre también. Que acaba al tipo lugar común. No tiene el lugar que merece. Ah, es un gigante, un salado. Un salado.
Sí, la verdad que sí. Bueno, hay algunas sorpresas que ojalá que de hecho estén por venir. Algunos proyectos de trabajar con él, de hacer cosas con Zabaleta y otros amigos. Así que.
Qué divino. Otros amigos. A darle antes de que se mueran.
Sí, es un poco la idea.
Antes de que se mueran todos.
Antes que nos moramos todos.
Sí. Y bueno, esperemos que vos dures un poco más. Que ellos, vamos a ver. Pero la vida es así, amigos. No se sabe nunca.
Vamos a ver
qué puede pasar. Sabe,
exactamente.
Che, y ahora viene la parte de intervention. Que yo estoy preocupado como fan, como seguidor de Juan Ravioli.
Y
es que vos tenés dos álbumes que son una belleza. Tenés Cortes, tenés un EP. Y esa obra que floreció ya hace años, fue un momento que se dejó de lado, me imagino, para pagar las cuentas. ¿No? ¿Está mal la lectura?
Algo así. Puede ser.
No digo que no sea excitante y que no te nutra como músico esto.
No,
que
no,
sin duda
seguro.
Es un honor y un privilegio poder estar tocando con Pez y con Melingo.
Ni hablar, ni hablar. Yo creo que es una decisión que tomé en algún momento que consideré que iba a ser más feliz haciendo esto, ¿viste? Que estoy haciendo ahora.
La puta madre, yo por la felicidad es el mejor argumento.
Y
me rompe ese corazón, pero ¿es tan miserable la carrera de un solista en Argentina?
Sí, qué sé yo. Es algo bastante natural también. Fue algo bastante. Sigue siendo. Me parece que.
Odiaba a mi banda, la verdad, los odiaba.
También hay algo de eso, porque hoy casualmente estuve trabajando con uno de los pibes con los que tocan en mi banda, con Marcos Roca, y hablaba de eso, ¿no? Que. Cuando. Lo que hay detrás es exclusivamente las ganas y la voluntad de hacer las cosas y no hay una logística detrás.
Todo pulmón.
Es como que hasta incluso bancarte a tus amigos de toda la vida cuesta a veces, ¿viste? Porque es un placer, pero también es difícil, ¿viste? También es difícil llevar un proyecto con gente que conoces hace tanto tiempo y que por a veces se cruzan cosas de toda la vida y por cualquier boludez puede saltar la chispa.
Es menos civilizado.
Y es muy difícil, ¿eh? Y hay veces que dije, esta es la última, porque para pasarla mal prefiero hacer otra cosa.
Para pasarla mal me voy a ir en pareja. Para pasarla mal me voy a ir en pareja.
Así que es medio por ahí es medio cobardón lo que te digo, pero yo creo también que en la vida me fui manejando de manera tal de que la ansiedad la dejé de lado y dejé que los momentos dejé que el devenir hablara el momento que tenga que hablar y dejar hacer lo que tenga que hacer. Y si yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y tengo que hacer un disco, lo haré cuando tenga que hacerlo.
Si su hamster se prende en el laberinto ahora, tranquilos. Está bien, me parece muy zen eso de que aprovechar cuando se dan las cosas. Pero el problema de narcotizar a la ansiedad es que no te pases de drogas y te pases como Michael y como Prince, que el propofol no lo mate, que no te mate la papota.
Y
mira que un argentino que se tranquiliza, que le baja la ansiedad, se puede volver uruguayo y si te pasás, te pasa la de Michael. Te pasás para el otro lado.
Ay. Sí, también.
Pará, ¿alguna vez te drogaste con propofol?
No sé ni lo que es.
Es lo máximo. Es lo que te da cuando haces una fibrogastro, una fibrocolonoscopía. Dices que esto por la fibrogastro, no por él. Mira, yo me tuve que hacer hace unos años una fibrogastro, una fibrocolonoscopía. Y fue. Nunca en mi vida. Es mágico. Entendí por qué Michael pedía que le dieran esa droga para dormir. Que darte con propofol para dormir es como hacerte quimioterapia para matar pulgas o piojos. Es una exageración grotesca. Bueno, ahí vemos que Michael se le pasó a propofol y fue boleta.
¿Es real eso que me decís? No sabía,
de verdad.
No tenía ni idea.
El Propofol es sumamente atractivo, es maravillosa la sensación. Sí, es una droga que se utiliza para anestesiar como periodos cortos. La famosa sacada de ambiente. Y Michael Jackson lo usaba como droga para dormir. Su médico de cabecera le daba Propofol. Y bueno, se le tuvo el corazón. Entonces digo, volviendo a tu carrera, porque me estoy dedicando yo a los paréntesis.
Sí.
Me parece sana, me parece zen, me parece el maestro Miyagi.
Sí.
Pero cuidado, pequeños saltamontes.
Es que sí, porque ahora Vivara está en un lugar que... O sea, más que nunca mi mejor amigo es el tacho de basura, no puedo hacer mucho, ¿viste? Porque los modelos con los que estuve laburando y con los que laburo... No me permiten hacer las cosas así como así, ¿viste? Aunque los veo a los viejos haciendo las cosas y las hacen bastante así como así a veces, ¿no? Pero me tocó esto, ¿viste? Un poco. No lo puedo ver de otra manera.
También me tocó esto, es como muy católico. Me tocó esto, esta cruz que cargo.
No, bueno, sí. Y no te lo voy a negar porque fui criado en una... En esa moral, ¿viste? De la cual, por supuesto, no...
Uno se desmaya.
Lo primero que hice cuando empecé a tener razón y empecé a gustar a las chicas fue dejar de creer en todo eso.
Pero da ventajas para mí. Yo creo que nadie disfruta del sexo como las personas que fuimos formadas en el catolicismo. Nadie. Nadie. Porque es disfrutar de lo prohibido. Sabes que la chanchada está mal y lo que está mal está bien. Y después, ¿hay algo más lindo que ver a una dama en la que le golpea su cadenita con la virgencita los senos mientras tiene relaciones sexuales con uno? No hay nada más lindo que eso. ¿Y eso? Esa es nuestra formación.
Ay,
nadie puede disfrutar del sexo como católico. Nadie.
Y no sé, bueno.
Bueno, uno se queda con lo bueno y deja lo malo, ¿no? Te alejas del dogma, pero comulgas con algunas cosas. Yo con que el sexo es lo prohibido, pero vos con no sé qué.
No, lo comparto, me parece espectacular, pero... Pero... se fue ordenando así el asunto.
Ajá.
Me parece que también...
No tenés por qué pucherear cuando lo decís, lo podés decir
sin mal. No, a veces pienso también que... Que cuando me tocó decir lo que tuve que decir, lo dije y traté, hice lo posible por hacerlo más claro y ayudar a esa idea a salir adelante. Y creo que es lo que le gustó a la mayoría de la gente que le gustó lo que yo hice en esos años, en esos discos. Y estoy laburando con la gente que desearía, que hubiera querido laburar, digamos.
O sea, con deidades, son deidades.
Tengo esa fortuna. Entonces... No me asemella, digamos, no estar haciendo algo, digamos.
No te creo. Pero digamos que te creo parcialmente.
Bueno.
¿Cómo no te voy a creer que es maravilloso trabajar con ídolos, con maestros? Es imposible. Porque además no deja de nutrir lo que quizás el día de mañana se dé. O sea, vos vas creciendo como artista, no solo como músico al estar trabajando con esta gente. Pero estoy seguro que ese jovenzuelo que editó un par de discos está todavía. Estoy seguro que hay canciones que te vienen. Tenés Juan guitarras por todos lados. O sea, es imposible que no vean canciones nuevas.
Sí. No.
Hay canciones nuevas.
Hay canciones no editadas en los discos y.
No, de esas no hablo. De las recicladas no.
Y no, es que no, después no, honestamente no estoy haciendo eso. No me siento a hacer canciones.
No, yo te creo eso. ¿Pero no viene alguna, una secuela alguna?
Sí, claro que sí.
Por eso.
Sí. Pero ¿sabes qué pasa también?
¿Qué?
Cuando vos laburás tanto con eso, con canciones de todo tipo, de todo color, todos los días con una distinta, ya como que el placer que antes encontraba por ahí en componer o sentarme a componer una canción, el placer lo encuentro más... en la electricidad y en trabajar en mi casa, en el hogar, o trabajar...
Cuando hablas de electricidad, ¿a qué te referís?
Diseño de instalaciones eléctricas. O sea, o trabajando en... Bueno, todo lo que ves en general son cosas que hice con un amigo acá, pero no sé, en el estudio, todas las cosas que viste. Los paneles, todo son cosas que tampoco son una maravilla, pero son cosas que hice yo.
Juan, para mí es la NASA. Yo no podría jamás hacer eso. Yo moriría en el proceso. Está divino el estudio. Y además creo de verdad en la satisfacción que da lo que uno hace con las manos, con las propias manos. Porque a su vez, esa clase de actividad, digamos, que formatea el disco.
Claro. Totalmente. Yo cuando... o sea, mi proyecto paralelo hoy por hoy pasó a ser trabajar en lo que es mi casa, digamos, ¿no? Eso.
Mi disco solista es mi casa, gente. Caras.
Y sí.
Y si alguien quiere, no conoce a Juan Ravioli y quiere escuchar tus discos, ¿cómo hace hoy? ¿Están en Bandcamp?
Están en Bandcamp, están en Spotify.
Así que lo pueden escuchar sin poner un mango, pueden saber de qué va la cosa.
Exactamente, en YouTube también están.
Tenés muchos videos, tenés interpretaciones en vivo.
En YouTube hay muchos videos, hay algunos videos, uno, de hecho dos, hechos en la República Oriental del Uruguay.
Un periodo negro de la vida de Juan. Un mal periodo, pobre Juan. Entonces se recuperó, se le adelante. Hoy toca con Melingo y con la G Minimal. Y con el resto de los pibes de pez. Pero tuvo un momento que fue complicado. Que tenía que quedarse en casa de amigos. Primer video para allá.
Qué gracia.
Pero estabas en un país de peso fuerte. ¿Eh? De peso fuerte, peso fuerte. Está el euro, el dólar y el peso uruguayo.
Ay, Dios.
Che. Bueno, pero eso está buenísimo, que se pueda acceder a la obra. Yo te vi en múltiples encarnaciones y en múltiples escenarios. Muy variado ha sido mi experiencia como espectador de tu obra. Te he visto a solas, despojado, con la banda, de invitados a otros proyectos. Y ahora pienso, ¿cuándo vas a ir a Uruguay a tocar en cualquiera de estas versiones? Con Melingo, con Pez. ¿Vos tenés pensado en algún momento cruzar el charco?
Sí.
Está todo lento y triste en todos lados. Pero igual la lentitud es nuestra. Uruguay es el país en el que las cosas van a la velocidad de los ceibos.
Qué lindo. Si se dice así, si plantea así, no parece mal.
No, es que depende de uno si eso es malo o bueno. Depende de lo que uno haga. Digamos que yo golpeo a Uruguay acá es lúdicamente. Lo golpeo con el cariño que se golpea a un hijo. Con el mismo cariño. ¡Basta, pendejo! Con ese cariño, con eso que vino de Italia, que es el que haya un conflicto familiar con un hijo y cagas a palos a todos los hijos. Con eso golpeo a Uruguay. Con eso mismo. Sí, con las peleas italianas que ves que de repente se enoja el viejo con uno, ¡pah! Cobran todos. ¿Viste?
Sí.
Dios bendiga a Italia, a pesar de que no creo en Dios. Bueno, así que estás al palo. ¿Y en qué más andas, che?
¿Y en qué más ando?
Sí, ya digo, con esto son más que la vida de cualquiera, pero con más cosas seguro, porque siempre estás...
Sí, vengo trabajando en distintos proyectos que tienen un largo tiempo de procesamiento. Discos que duran muchos años, que van avanzando a medida que las constelaciones se van dando y los que están trabajando pueden poner manos a la obra. Y podría resaltar algo lindo que estoy haciendo desde el año pasado, que es una especie de reversión de... Estamos rehaciendo un disco muy tapado de la historia de la música argentina, con mi amigo Francisco Garamona. Francisco Garamona es un editor, es un poeta, es el dueño, tiene su editorial que se llama Mansalva.
¿Vos habías arrimado su libro? ¿No?
¿Libro de Garamona?
¿Sí? ¿No fue otro poeta?
Puede ser que te haya dado algún libro de Hernán o de, o de Vicente Luy, que eran poetas con los que yo tenía más vinculación hace algunos años. Pero hace cosa de 3, 4 años estoy trabajando con otra mafia literaria, encabezada por este chico Francisco Garamona. Y Francisco, bueno, yo produje un disco con él que salió hace un par de años, que se llama Los Sentimientos. Y el año pasado nos pusimos, después de terminar con Los Sentimientos, nos pusimos a trabajar en un disco que originalmente salió a fines de los 60 y es de un artista plástico que se llama Jorge de la Vega. Es un artista argentino que viene de los 50, desde antes de la movida del Ditela, pero que uh-huh. tiene que ver, que se toca mucho con el Ditela. De hecho, bueno, hay mucha de la obra, o al menos hay parte de la obra de este tipo que está en el Malba. Y bueno, en el marco de un ciclo que estuvieron haciendo a fines de 2014, que se llamaba Onda Vega, que convocaban a distintos artistas a reinterpretar algunas canciones de Jorge de la Vega,
sí.
lo convocaron a Garamona, y yo conocía el disco y también conocía algo de la obra de este tipo, de Jorge de la Vega, y decidimos hacer todo el disco de este tipo. Él tiene un disco que se llama El Gusanito, y armamos un combo, un grupo, con buena parte de la mafia que anda rodando por acá, y entramos y lo empezamos a grabar. Son 10 temas.
Uh-huh.
Y estamos haciéndolo igual, o sea, el mismo orden de temas, los mismos temas.
Y viene laudando lento.
Y viene trabajando, bueno, sí, hace un año que estamos trabajando en eso, pero muy, muy esporádicamente. Empezamos con un par de sesiones en los estudios guión de base, digamos, hacer las bases. Y después tuvimos varios encuentros donde fuimos metiéndole psicodelia al disco y después trabajando sobre eso que grabábamos. Y después, durante muchos meses, lo dejamos y lo retomamos. Y bueno, pasó eso varias veces y ahora estamos por terminarlo.
Uh-huh.
Pero es algo muy interesante de lo que estoy haciendo. Y después, bueno, varios otros proyectos, ¿no? Un disco de Mohamed Habibi también, que está ya tiene varios, como 6 años desde que lo empezó.
¿Tiene título?
Quilombo.
Quilombo. Es un disco que coquetea con cuáles géneros.
Y este disco coquetea con...
Sería un gran nombre para un disco de candombe.
Qué bueno. Quilombo. Bueno, coquetea mucho con la música africana, en realidad.
Claro.
Y con mucho tipo de, con mucha, con distintos tipos de música oriental, de distintos tipos de música oriental.
Desde Asia hasta Jaime Ross, Cabrera.
Exactamente. Sí, distintos puntos de Asia, quería decir, sí. ¿no? De África.
Uh-huh.
Pero sí, es un disco muy interesante. O sea, Habibi, como Rodrigo Guerra, había sacado un disco de rock que se llamó Guerra y Todo hace algunos años, con un trío, él guitarra eléctrica y batería y bajo. Y desde que cuando terminó ese disco se puso a trabajar en este, que es más una formación más loca, como con dos percusionistas, uno más de egipcio y otro de acá, pero como más de alguna manera más latino, digamos.
Uh-huh.
Y guitarra eléctrica y distintos elementos, como coros y orquesta de brass, de sí. caños. Bastante loco, está, el disco es impresionante. Pero bueno, también por el hecho de que Habibi trabaja mucho con Melingo, estuvimos trabajando mucho en el disco de Melingo, no nos dejó mucho tiempo para trabajar en este disco. Que bueno, ya de a poco también se va acercando a su fin.
Como melómano, ¿cómo puedes explicar, si es que lo has pensado, por qué es que se da esta relación? Que a diferencia de Uruguay, en Uruguay, digamos, en casi todas las ramas del arte, se es parricida. En Argentina no. Las artes populares dialogan con la tradición. Con eso no quiero decir que no haya quiebres, pero siempre hay diálogo con la tradición. Y con la música, que posiblemente sea la forma artística más masiva, está claro cómo se componen no sé, la Divina Trinidad de la música argentina, si querés hablar de la Trinidad o... Podés saber quiénes vienen de Fito, quiénes vienen, perdón, de Spinetta y Charlie, quiénes nacen de Calamaro, quiénes siguen por una línea que inauguró Los Ronditos.
Totalmente.
¿No? Está claro, hay como un árbol genealógico que es frondoso. ¿Por qué te parece que se ve como algo bueno el reconocer y continuar por caminos de popes? Porque a mí me parece que vos en su momento también te lo vas con una tradición.
Sí. Yo creo que eso lo sigo haciendo. Porque trabajar con Daniel Melingo, por ejemplo, es desarrollar todavía más esa inquietud que yo tenía. Yo creo que a mí me tocó ser de una generación que cuando yo empecé a abrir y a como adquirir mis propios gustos musicales, Charly no daba, Charly no me parecía como la opción a tomar, ¿no? Hablo de mediados de los 90.
Sí, estamos Charles en humor.
Charly es un humor que hoy por hoy no solo lo banco, sino que lo reivindico y me cabe, digamos. Pero en ese momento, Chipi Chipi Bombón Bon era lo que había. Antes de Say No More. Chipi Chipi Bombón Bon es un poquito antes de Say No
Sí,
More.
pero ya estaba la semilla.
Claro, sí, ya estaba la semilla, totalmente. Pero estaba como entre Say No More y, bueno, Quiero conseguir chicas y toda esa última etapa de los 80s
Sí.
de Charly, o principios de los 90 en realidad.
Sí.
Y todo eso no me llamaba la atención, no, de
Estaba
hecho.
prontito para el declive, prontito para los grandes problemas psiquiátricos. Estaba ahí, a dos
Sí,
cuadras.
exactamente.
¿No? Uno cuando ve la Unplugged, que estaba Charlie con el pelo, con su cabello teñido de rubio, en supuesto homenaje a Cobain.
Claro.
Ya estaba con golpes, pero igual habían brotes de genialidad. Y tiene una bandita divina, que está el Zorro Don Quintiero, María Gabriela Pumer, Samalea,
Sí, claro.
¿te acordás? Una hermosa banda que levantaba la cabeza a ese caballero. Yo lo pude ver a Charlie un par de veces en mi vida, y tras la última vez que lo vi dije, no quiero ver nunca más. Me quedo con su obra, no con esto. Fue muy duro, me partió el corazón. Y la última vez que lo vi sin María Gabriela, que era una cosa con María Gabriela Pumer y otra cosa sin ella.
Bueno, a mí me tocó, volviendo un poco a lo que
Sí.
decías vos de cortar, cuando yo fui un adolescente y tenía 15 años, no me gustaba nada de lo que me proponía la cultura, ni Fito, ni Charly. Si bien Fito me había cabido más cuando era más pendejo, de lo que había Fito me había enganchado, Tercer Mundo,
El caso.
pero Circo Beat me pareció un sacrilegio, me pareció que había perdido completamente la razón, el
Pero
gusto.
el amor después del amor, no. ¿No te
Después de
pareció un
Amor me
discazo?
pareció un gran disco, me
Claro.
parece todavía un gran
Sí, es un
disco,
discazo.
pero Circo Beat, a partir de ahí no me volvió a mover algo Fito, ¿viste?
¿No reivindicás nada de ese disco?
De Circo Beat.
Sí.
Y en su momento lo escuché y no me gustó y.
Yo te di un tema que para mí le aguanto los trapos.
Mirá,
She's
no.
mine.
Mirá, no, la verdad es que no lo conozco. Pero corté con todo, o sea, naturalmente no ni Calamaro, nada, cero, no me gustaba nada de eso. Y empecé a mirar hacia más el underground que estaba sucediendo acá, menos que cero, Pez, Avanpress, qué sé yo, que cuando igual
Claro.
yo descubrí Avanpress, ya no, ya se, o se estaba separando, o ya no existía más, o estaba
¿Sabes qué
por.
me parece a mí desde la distancia? Que hay un vacío en la música argentina. Que es algo que no, que jamás me hubiera atrevido a decir antes. Es como si hubiera un cráter. Estaban los dinosaurios dominando la Tierra y de repente hubo un meteorito de vacío. Se murieron las grandes bandas, dejaron de producir grandes obras los solistas y no hubo recambio. A tal punto, te digo ahora, desde hace años, que las bandas que dominan son uruguayas. Que cuando te pasa eso tienes que decir, che, estamos en problema. Hey,
Puedo
intervention.
decir acá, en esta época.
Sí, te digo ahora. Que es algo que me deja pasmado, porque insisto en que es un árbol frondoso del que hubo toda clase de crías y hubo un momento en el que la cantidad de proyectos que son increíblemente interesantes no lograron ocupar el mainstream. No estoy diciendo que no pase algo, estoy diciendo que no se ve. Que en esta cuestión no parricida hay un culto por el pasado y no hay lugar para lo nuevo. Y no me parece, por supuesto, malo que haya bandas de ningún otro país en ningún otro país. O sea, eso es lúdico. O sea, no tengo una cuestión ni anti-uruguaya, ni pro-uruguaya, ni xenófoba. Para mí, los proyectos están buenos, no importa dónde vienen. Pero sí me parece llamativo que haya quedado este cráter. Es un cráter. Vos tenés capaz que a grandes que siguen haciendo obra, que es valiosísima, pero los jóvenes, ¿qué pasó? No se ve. Me acuerdo de un momento que había una flopa corriendo por ahí, un Juan Ravioli corriendo por allí también. Todavía.
Estaba bien en la cancha,
La cancha estaba preciosa, Juan. Estaba
güey.
preciosa. No, ahora es el momento para que venga la calici y se quede con todo. Ahora que está el cráter. Escuchame, antes de que vuelva Turf,
Y no sé, yo no
Si no
sé
tengo que
qué.
comprar con Turfe, quiero
Yo no
aclararlo
sé
con
qué
algún
tanto
otro.
es el cráter. No sé, no lo sé, no lo sé.
Digo la percepción de afuera. Es el cráter. ¿Escuchás las radios? Todo el tiempo oldies.
Pasa que es difícil porque no sé si es factible hacer un análisis lineal, porque lo que
No,
sucede
no.
mundialmente, industrialmente, a todo nivel, tecnológicamente, hace que las cosas no puedan compararse.
Sí.
Daniel Melingo es de una generación que no tiene nada que ver con lo que a mí me tocó
No,
transitar.
es una generación que puede vivir de los discos, así que
Bueno,
claramente no.
exactamente. O sea, y habían otros tipos y otros. Habían otras maneras de proyectar carreras. Ahora es autogestión
Sí.
o autogestión. O no sé, o Lali Espósito. O proyectar desde ahí, digamos,
Sí,
¿no?
pero igual siempre hay fenómenos que escapan a eso, ¿no? En todos los mercados. Siempre hay algo que es como el agua que se va filtrando por capilares de la pared. Hay un momento que hay algo vivo. Y yo lo que veo, ¿sabes? Que desde la distancia, yo lo que veo son sucursales de cosas que pasaron.
Sí.
Versiones disléxicas. No veo. Porque con esto no es un culto de parricidio. Hay herederos legítimos. Pero ahora no veo. ¿Quién se queda con el manto? ¿O quiénes se quedan con el manto? ¿Dónde están los solistas? Que dejan una larga tradición de grandes solistas.
Sí,
¿Dónde están las bandas?
no
No hay
sé.
bandas. O sea,
Yo creo que sí hay bandas. Lo pasa que también hay una cosa
no, en el lugar
de.
del mainstream, por
Y
supuesto que hay
pasa que el mainstream
bandas.
se sacó la careta, digamos, también. O sea, por eso me parece que no es comparable.
¿Cómo es eso que sacó la careta?
Y el mainstream real, o sea, si vamos a hablar del mainstream real, el mainstream está manejado por gente que no le importa la música en realidad. No le interesa la música. El mainstream real está manejado por gente que le interesa la industria de la música y cómo sacar el mejor rédito, el mayor rédito en esa industria.
Indiscutible.
Entonces,
Pero hubo momentos en los que se alinearon las cosas,
sí,
¿no?
Jorge Álvarez sacó en un momento, independientemente, cuatro o cinco artistas que definieron para toda la vida la música rock de la Argentina,
¿Que quiénes
digamos.
fueron?
Manal, Moris, Tanguito, Miguel Abuelo.
Ahora que me decís Moris, quiero decir una cosa que le puede resultar polémico a mucha gente. Pero lo aguanto los trapos de acá hasta el final de mis días, Antonio Vieramente. Quiero decir eso.
Está bien.
Nada más.
Gran actor,
No,
actorazo.
tiene para mí
Sí,
dos
estoy
discos
jodiendo.
hermosos.
Estoy jodiendo. No conozco la obra de Antonio.
Estoy
Mi
diciendo
hermano es
dos
muy,
discos
mi hermano
hermosos.
es amigo
Tiene más,
y.
pero dos son preciosos.
No conozco
Tu
la obra.
hermano.
Mi hermano tocó con él un tiempo, mi
¿En
hermano
serio?
Andrés.
¿Tu hermano Andrés, del piso de arriba?
Sí, tal cual. No, yo te digo, fuera de joda, me gusta como actor. No tuve la oportunidad de conocer su obra musical, pero me gusta como actor, me parece un gran actor. De verdad te digo, o sea.
Sacó un disco
Pero.
con el padre, ¿te acordás?
¿Cómo?
Sacó un disco con el padre.
Sacó un disco con el padre, sí.
Con Moris, un grande. Hermosa voz, la de Moris. Hermosa voz. Sí. Yo te sigo pinchando porque quiero que en el momento que. No que tires mierda porque no me interesa, pero que. Mira, sí, está bien, soy yo. Madame Bovary, c'est moi. Che, ¿y vos cómo llevas la vida familiar artística? Porque tenés a tu hermano que lo tenés de vecino,
Sí,
¿no? Que él tocaba la trompeta en tu banda en su momento.
totalmente.
¿Él está con más proyectos o está también trabajando en un rol de electricista complejo?
No, para nada. Él trabaja, tiene un trabajo en una empresa que tiene relacionada con publicidad, como un laburo fijo, pero después da clases y tiene también varios proyectos. Está con Morbo y Mambo, que es una banda que suena bastante, que está tremenda. Está con Mompox también, que es otro grupo en el que él toca.
Buen nombre.
Y está, es como un. Andy también es un sesionista, está en un montón de discos, qué sé yo, y siempre tiene que estar
Es el
tocando.
mal con el que batalla la gente de los vientos.
Claro, y sí,
La gente de los
siempre tiene
vientos
gente.
siempre batalla ahí. Viste que sacaron una película más leves ahora que dicen que está interesantísima, que la matan, pero yo estoy enloquecido por verla.
Bueno, acá estuvo, se estrenó el Bafisi acá.
Ah, mirá, ¿la
Yo
viste?
no la vi, mi hermano la vio, Andy la
¿Y
fue a
qué
ver.
dijo?
Le gustó, le gustó. Andy es fan de Miles. tiene mucha data, ¿viste? O sea, tiene cuadros colgados en su casa. Le pareció buena la peli, le pareció que estaba buena la peli, pero con muchos peros también, ¿no?
Claro.
Pero yo la vería.
El principal pero es que Don Cheadle, el director, se metió en un proyecto dificilísimo. O sea, dirige y protagoniza su primer largo, lo cual es una locura. Nadie sano haría eso.
El que hace de Miles dirige la peli.
Director.
Impresionante.
Y, no creo que, y creo que es co-guionista, si no me falla nada de
mal. No sabía eso.
Pero dirige, sí. Lo cual fue problemático y lo llevó a que a lo mejor le dijera nunca más dirijas, pibe. Sí, lo contó. O sea, fue una experiencia que lo desmoronó.
Y sí.
Porque además es un proyecto como muy ambicioso porque no es la típica biopic, no es la típica historia lineal.
Ajá.
De un sí, músico.
La re quiero ver esa peli. Tengo muchas ganas de verla.
¿Cuántos hermanos eran los Ravioli?
¿Cuántos hermanos?
Sí.
Cuatro.
Cuatro hermanos. Eran tres hombres y una mujer.
Sí, así
¿sí?
es.
Todos seguidos, ¿no?
No, yo soy menor por bastante.
Esa noche que... No, no creemos que no pasa nada. Que no se caiga, no pasa nada. O sea, ¿estás seguro? Sí, no, está todo bien. Y viene Juancito. Cuando uno se cría en el caos familiar, que es hermoso, es repelente y hermoso, las dos cosas. Llega un momento en la vida en el que se añora el ruido. Después uno se da cuenta que está equivocado, te lo digo yo que tengo tres. Es no, la verdad que no, fue un error. Pero yo jamás me llegué a pensar sin hijos. Es algo que es una reflexión que tengo ahora de viejo. No era que fuera una obsesión y que fuera un objetivo de vida, pero era, sí, esto se va a dar. ¿Vos llegaste a pensar en tu potencial paternidad?
Sí, claro, sí. Yo creo que cualquier persona en algún momento se lo plantea, digamos. Llegado a determinada edad.
Sobre todo cuando tu mujer te presiona y te dice, mira,
sí,
si no...
Por suerte no es mi caso. Por suerte no es mi caso.
No, me parece que si te presiona tu pareja, tenés que hacer el favor de separarte. No, porque, amor, yo no soy la persona adecuada para esto.
Bueno, conozco casos así, sí, de una.
Es lo más sano, no pierdas el tiempo con... Tenés el reloj biológico muy fuerte, no pierdas el tiempo conmigo.
De una. Pero no es mi caso. Por suerte no tengo esa urgencia.
Pero querés ser padre.
Por momentos sí, por momentos no, ¿sabes?
Hay días... Bueno, a mí me pasa y soy padre.
hay veces que sí, hay veces que no. Cuando pienso... No sé. Cuando pienso en las reuniones de padres de las escuelas, digo...
No, yo no quiero ni pensar. O sea, yo he tenido que ir un par y para mí eso es como beber plomo. Y digamos que esto no es solo pensado, sino que es cancerígeno. No, es fatal. Quiero que la gente tiene WhatsApp, yo no tengo WhatsApp. Pero con los padres me han contado que tienen grupos de WhatsApp.
Hace poco
que... Y es... No, ¿para qué? No...
Sí, es un mundo muy loco, ¿viste? A mí no sé si soy una persona para tener hijos, la verdad. Últimamente estoy como que no. Pero en general, en la línea de vida y mi pensamiento general, sí, me parece que debería en algún momento, podría ser.
Hasta... ¿Sabes lo que me dijo? Te preguntaba esto porque recordaba una cosa que me dijo Fernando Cabrera en una entrevista que le hice con Tercero Rosa hace unos años. Preguntamos por qué no había sido padre él. Y él nos dijo, porque la pobreza no se comparte. Porque la vida del músico, sobre todo el músico solista, que tiene que cargar con todo esto de lo que hablabas vos, uh-huh. Es dura. O sea, la pobreza puede ser una exageración en algunas narraciones y en otras puede ser real. O sea, hay momentos en que se pasan mal si solo te abocas a tu carrera como solista en mercados pequeños. Por suerte, finalmente... tuvo la recepción crítica y de público que ameritaba la obra de Cabrera. Pero bueno, él ya no fue padre. Me quedé pensando como muchísimo en eso, ¿no? Porque que te inquiete la descendencia por tu praxis profesional es de clase media. Es un pensamiento de clase media. La clase media se preocupa por eso. La clase alta no se preocupa por eso. La clase baja tiene hijos sin importar el contexto.
Claro.
La gente tiene hijos en guerra.
Sí, además, sí, no sé. Me parece que tiene que darse... No sé. Si llega, ¿no? De vuelta de Daniel Sam, pero...
¿Y cómo vas a querer eso si tu historia es la de si llega? Es, sí. ¡Opa!
Y sí.
¡Tac! Paracaidista.
Sí, sí. Juan. Lo que sí tengo una tendencia bastante común de clase media de proyectar el zafe de la ciudad y pensar que eventualmente pueda no vivir en este lugar, ¿viste? Y vivir en un lugar en donde me gustaría como proyecto criar una familia, o sea, tener una familia o trabajar.
De electricista para una comunidad de nazis, de descendientes de nazis en el sur de Argentina.
Algo así. Algo así. No, el Tigre, me gusta, el litoral en general. Me parece.
Jamás fui al Tigre, me inquieta el Tigre.
Es espectacular. Es un lugar muy, muy único. Tampoco es que estuve en muchos lugares del mundo, como para decir. Pero me parece un lugar muy, muy loco. Muy, muy increíble. Se va Carmelo por ahí, ¿sabías? Sí.
Nunca hice recorrido, pero sí.
Sí, sí, sí.
Yo pienso en insectos. Tigre, insectos, humedad.
No es tan así.
No, imagínate que no.
Ni en pedo, en serio te digo. Yo estuve este año, pasé año nuevo allá.
Juan, es imposible que no sea así.
Y no te
estamos hablando del río de la Plata. Estamos hablando del Delta,
pero,
ahí.
Sí, pero...
Es imposible eso. Como, vivimos en dos ciudades que son humedad.
Sí.
Humedad de mosquito cuando hace calor. Y ahí estás, es más agreste.
Sí, pero no es tan terrible, ¿eh? No... O sea, los mosquitos acá en Buenos Aires este año fue durísimo. Mucho peor que el Tigre, digamos.
Yo creo que es por el Paco. Y allá el mosquito del Delta es como más tranquilo, más relajado.
Sí, puede ser.
Puede ser por eso. Recién, antes de llegar acá a la cocina de Betty y a tu casa, estaba agarrando una nota y me tomé un tacho, pues ya se me ha hecho tardísimo. Y no me dejas aprender cómo hay algo que hermana a todos los pueblos, que es el tachero facho.
Ah, claro, sí.
El tachero siempre te deja.
Siempre te puedes encontrar.
Por
suerte, no siempre, pero es muy posible que te encuentres al tachero facho, ni hablar.
No, es que el tachero progre es hijo de un tachero facho que se rebela contra su padre. Cada uno se rebela como puede.
Ay, bueno.
¿Ah? Pero sí. Este era divino. No, acá lo que falta. Lo que falta es una mano dura y con Macri. Cualquier momento, bueno, van a empezar a cagarse trompadas a todos los negritos. Y bueno, le dan al pibito, ¿cómo fue que me dijo? Al paquerito. Me resultó divino el concepto de paquerito para el fumador de lata, el paquerito. Pero creo que la mejor frase que me dio un taxista en Buenos Aires fue: íbamos al lado de un ómnibus, de un colectivo. Y dice: El chofer de colectivo es igual que vos y que yo. Yo pensaba, qué interesante. Le metes un fierro en la cabeza y se rompe. Me pareció excelente. Yo sé que era como reivindicar a el trabajador de transporte. No, era, le metes un fierro en la cabeza y se rompe. Gracias, señor, por su aporte. Muchas gracias.
No es imposible, claro.
Sí, es viable, se puede romper. Parece que no, pero sí.
Y la ley de la calle, ¿no?
¿En qué te mueves vos?
En bici mucho. Y en bondi, en subte.
¿En bici con los instrumentos también?
No, casi no. Pero... Eventualmente, pero no. En general no tengo que viajar mucho con mis instrumentos, por suerte, en este momento. En la sala de pez tengo todas mis cosas, las tengo ahí.
Perfecto.
Y voy y vengo en bici. Y a lo de mi novia voy en bici. Son varias cuadras. Es el otro lado. No te digo el otro lado de la ciudad, pero son varios kilómetros. Y si no, colectivo también. Subte. Entonces, está un poco caro, pero bueno, eventualmente me puedo tomar ahora, me voy con un taxi un rato.
Viste que la lógica esta de Montevideo, ¿no? Es de naufragio. Pero hay como constantes que al final se convierten como el leitmotiv de las charlas. Y hoy planteaste el tema de la felicidad, del no seguir porque te hacía más feliz optar por otro camino. Esos balances de la felicidad sí, felicidad no, son propios de alguien que comienza a caminar por la adultez, a abrazar la vejez,
acariciarla por ahí.
Te está metiendo la lengua en el oído y no te estás dando cuenta. Pero es más que una caricia. Te está tocando el culo. ¿Cuándo fue que llegaste a eso? Y si llegaste solo a eso, me interesa. O si hubo colchoneta, o si hubo terapia, si hubo diván. Porque me imagino que tiene que ser difícil asumir
y hubo un trabajo,
esto me hace mal.
No, bueno, qué sé yo. Hubo un trabajo de muchos años de reflexión, yo pienso, y de conflicto, y bueno, pasar también por el... por experiencias, qué sé yo. Terapia no, terapia, hice terapia de chico, a los 20 por ahí, y no sé si me animo a decir que fue lo más efectivo, que no sé si me aportó realmente en algo, ¿viste? Yo supongo que sí, pero la verdad es que no me acuerdo tanto de que no, me acuerdo menos de eso que de cuando tenía 6 años.
Es una terapia hipnótica lo que pasa, por eso no recordás. Fue muy efectiva y no recuerdo nada.
No sé, sí, me habrá servido en su momento, pero la verdad es que hay, yo creo que hay conflictos que me perseguían en esa época, que me siguen persiguiendo ahora y que van a ser parte de mi vida toda la vida.
Pero por suerte la vida siempre te da conflictos nuevos también.
Claro, también te da conflictos nuevos.
No es que uno, no largás estos fuertes y te caga la vida con cosas nuevas.
Sí, también es con los años empezar a poder discernir en dónde están las respuestas a algunas preguntas y ver la familia y ver cómo funciona la naturaleza genética, digamos, ¿no?
No sé qué te refieres con eso, pero...
Y bueno, la historia, de dónde viene la familia, ¿no? De dónde viene y de dónde sacamos las cosas que somos nosotros, digamos. Uh-huh. Mi vieja es psicóloga y mi viejo psiquiatra, o sea que...
Pero si viendo, Juan, si viendo, la puta también, madre, ¿cómo lo arrancamos por ahí? La puta
o sea,
madre.
El análisis es inevitable, ¿viste? Y hay un montón de cosas que...
¿Y cómo se revela un hijo de un psiquiatra y un psicólogo? No yendo a terapia, amigo.
Y bueno, en el camino te vas encontrando con un montón de revelaciones que no sé, hay muchas que prefiero guardármelas, no sé si vienen al caso, ¿viste?
Sí, pero en la relación compartimos.
¿Eh?
Que es lo divino, que es la virgencita golpeando los senos de una chiquilina a hacer el amor. Y con eso, Juan, creo que tenemos que terminar.
Bueno.
Porque las cosas son lo que son, Juan. Y ya está. Muchas gracias, Juan.
Gracias a vos, Miguel.
¿Te embola salir de casa? Escucha Perché mi piace, porque me gusta en italiano. Allí te recomiendo en 3 minutos películas, series y programas para ver por diferentes plataformas de streaming. Crackle, Netflix, YouTube, Vimeo o Vimeo y muchas otras más. Ahora sí, me despido hasta la próxima. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Nos escuchamos por acá, por Dopcast. Got good and plenty of what you need the most.